Por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, ¿qué tal, amigos? 3:01 p.m. Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos también en YouTube, en Colombia Digital. Recuerde que usted puede vernos en Colombia Digital. Ya aquí me apareció a mí la notificación en mi celular. Y estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. También usted puede ingresar a Colombia Digital a través de nuestro Facebook. Es decir, si usted ingresa a nuestro Facebook, ahí encontrará una flechita que le va a redireccionar hacia Por Tres Razones. Un programa que, como bien sabe, pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. También le cuento que ya tengo habilitado el 70030303, que es nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual inicio el programa como siempre lo hacemos, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención en este martes 12 de marzo del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y yo paso, como no, a leer sus comentarios. Vamos a ver, doña Evelyn, vamos a ver qué se me va. Buenas tardes. ¿Qué hay de cierto en que el Tribunal Supremo de Elecciones apura al Congreso a aprobar un proyecto que prohíba a las personas manifestarse sobre política en redes sociales? Sería lo último, me dice José Rodríguez. Bueno, hoy podemos hacerle la pregunta a nuestro invitado, es una pregunta muy interesante. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Qué pasó con el Partido Liberal Progresista? ¿Cuándo invita a don Eliezer para que nos cuente? La próxima semana, se lo prometo. Es impresionante los centros de exterminio que tienen los grupos narcos en México y pensar que aquí la corte los deja libres como si nada. Es la misma gente que los controla desde México, W. Mayorga. Me preocupa que en nuestro país se sigan preocupando por seguir siendo gobernados por populistas igual que en todo el mundo, me dice don Álvaro Salas. Vamos a ver qué más tengo por aquí, este no lo he leído. Buenas tardes, doña Evelyn, aquí viendo la Champions, Caribe Limonense, mucho calor, Rigo Morales, saludos, don Rigo. Me preocupa el helicóptero del IFENSEC, ¿se estrelló? Gerardo Sánchez, ¿se estrelló? Bueno, con este signo de pregunta me voy, porque sí, vamos a hablar de la Asamblea Legislativa y la época electoral. ¿Es que acaso lo que ocurre en la Asamblea Legislativa es un microcosmos de lo que se verá en la próxima campaña electoral? ¿Cómo se están moviendo las aguas electorales y cómo tienen sus repercusiones, tsunamis, oleadas, naufragios, por qué no decirlo, en la misma Asamblea Legislativa? Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Daniel Calvo, analista legislativo, con énfasis legislativo, politólogo. Como estos son los dos temas, pienso que sos la persona más indicada para abordarlos, para que los conversemos hoy. Los dos temas son este microcosmos que se da en la Asamblea. Ve qué amable Dixon, que ya nos trae el cafecito. Dixon, muchas gracias. Un cafecito hasta ahora queda de lo más bien, de lo más rico. Muchas gracias, Dixon. Siempre tan amable. Como te decía, lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa es un poco consecuencia de las preparaciones de cara a las elecciones del 2026, o es el resultado también de la descomposición de las relaciones que se han venido dando durante estos años y que no se pudieron de alguna forma arreglar en el 2025?
Primero que nada, muy buenas tardes, Evelyn, encantado de estar con ustedes. Respecto a tu pregunta, diría que no son mutuamente excluyentes, diría que un poquito de las dos, pero me atrevería a decir que el principal factor que influye en esta descomposición partidaria, en este fenómeno que los politólogos decimos transfugismo, pero que no es más que los diputados se declaren independientes, es que ciertamente, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, cuando un partido político tiene un resultado inesperado o sorpresivo en una contienda, donde creo que hay que admitirlo y hay que decirlo, ya después tal vez Eli Feinsack más adelante lo quiera admitir, como en su momento lo admitió, por ejemplo, José María Villalta, como en su momento lo admitió Fabricio Alvarado, es que no estaban preparados para lograr esa cantidad de diputados. Entonces, la selección, la conformación de quienes iban a ocupar esas puestos a diputados, pues se hizo muy a lo tico, ¿verdad? A lo costarricense, mira, lléname este papel, en la de menos quizá no tengas chance, y bueno, los resultados fueron sorpresivos, así llegaron unos diputados que quizá no se esperaban ese mismo caso. Me parece que uno de ellos, por ejemplo, fue el propio diputado Jorge Dengo, que yo creo que él casi que lo aceptaba, y él decía, es que la verdad no me esperaba con que fuera a resultar electo, y así yo creo que también sucedió con otros diputados. Entonces, no existía pues una amalgama, una cohesión, una identificación respecto a principios ideológicos, si nos ponemos un poco románticos, ni tampoco diría yo en términos más banales respecto al liderazgo de Eli Feinsack. Entonces, claramente, cuando vienen pues las crisis, y si eso está también en vocabulario muy costarricense, pues pegado con mocos, pues muy rápidamente en el primer ventolero, ¿verdad?,
Se fue el helicóptero.
Creo que eso es una muy buena expresión, la que nos decía el comentario y al que vos le das seguimiento. Y ahora, para algunos diputados, yo leía también los comentarios que a veces de verdad que saben cómo aderezar y condimentar pues las discusiones políticas. Yo creo que ya para muchas diputadas será conocidos como Eli Nombrable.
Pero qué barbaridad también. O sea, yo entiendo levantar la bandera del feminismo y por supuesto que lo entiendo, porque la violencia contra la mujer existe, el machismo existe, eso no lo podemos tapar, no lo podemos minimizar. Pero, a ver, de repente todas las tres notaron que estaban ninguneadas por don Eli y por... Yo no sé si don Gilberto y don Diego van en la colada, pero a como describen a don Eli, no describen a ninguno. Entonces, justamente se rasgan hoy las vestiduras cuando en realidad, claro, hay mucho desierto. Es un ejercicio la política en el cual, y el periodismo y todos los campos en los que nos movemos las mujeres, nos hemos sentido en algún momento ninguneadas, descalificadas por los hombres, porque bueno, es una realidad con la cual hay que seguir trabajando, pero de repente se ventiló todo.
Evelyn, permíteme matizar un poco lo que ha sucedido, porque si bien no dudo que realmente el tema de violencia política hacia las mujeres pues pudiera existir, no soy yo quien tiene ese conocimiento interno de la fracción como para poder opinar, pero no lo descartaría, porque es un fenómeno pues muy presente, no solo en el Partido Liberal Progresista, sino prácticamente...
No, y en nuestra vida cotidiana.
Bueno, y en toda la Asamblea Legislativa. Lo que yo sí quisiera aderezar o matizar es que creo que lo que hoy está viendo, o lo que está viviendo más bien el Partido Liberal Progresista, es un fenómeno que se da por una situación particular. Particular me refiero a que este meñón, este ventolero que significó el tema de las visas, pues terminó por decir yo que ese... unión que existía pegada con mocos, como lo decíamos minutos atrás, pues se terminara cayendo. Pero ciertamente, si nos ponemos a evaluar otras fracciones, hay una enorme cantidad de fragmentación, que creo que por diferentes razones No existen más casos de transfugismo, pero yo no me atrevería a descartar. Creo que son, por ejemplo, evidentes las divisiones dentro de la fracción del Partido de Liberación Nacional, que algunas también son muy visibles, otras quizá no tanto. En el Partido Unidad Social Cristiana, pues prácticamente entró peleado, ¿verdad?, entre ellos, ¿verdad?, uh-huh. Y ha existido un bloque de dos diputados muy independientes, el caso de Vanessa Castro y Carlos Felipe García, pero quizás sí tienen esa madurez, ¿verdad?, o ya han experimentado muchas de
como
estas
de que
crisis.
Como de que los trapos sucios se lavan en casa. Es que aquí estamos hablando en un lenguaje coloquial, porque otra expresión muy, muy coloquial es eso, ¿verdad? Al liberal progresista son tan nuevos, que quedaron con los chingos afuera.
Eso creo que lo resumís bien, pero también creo, y ahorita podemos comentar, que hay algunos diputados, y ha sucedido en esta Asamblea Legislativa, como sucedió en anteriores, que no renuncian para no perder ciertos beneficios de seguir perteneciendo a una fracción, que ahora quizá más adelante profundizamos. Pero cierro con la idea con la que iniciaba, que te decía, yo me atrevería a decir que hoy todas las fracciones pues tienen divisiones importantes, salvo el Frente Amplio, que sí se ve un tema de cohesión, un tema ideológico, claro, a diferencia de otros partidos políticos, pero inclusive en el partido de gobierno, cuando uno hacía el repaso de quiénes iban a ser los diputados, eso, para seguir utilizando pues vocabulario muy sencillo y que la gente nos entienda, era una verdadera rejunta. Eran gente proveniente de todos los partidos políticos, de partidos cantonales, por ejemplo, como el caso del diputado Daniel Gerardo Vargas, que a la gente se le olvida, pero un día de estos que tenía un enfrentamiento con el Frente Amplio, él fue candidato a la alcaldía con una exdiputada del Frente Amplio en el partido de Nicoya, con Zuray Carrillo. Después el diputado Manuel Morales, que también pertenecía a un partido local, que ha tenido también cierto recelo, le rompe línea constantemente al gobierno, sobre todo en temas ambientales. El diputado Ubaldo Agüero, que ha sido todo un diputado pues independiente, ¿verdad?, y quizá un poco en el ostracismo por todo lo sucedido a raíz del financiamiento, que tal vez ahora más adelante pues podemos comentar. Es decir, todos los partidos tienen, se sostiene quizá en gobierno porque el poder, dicen que el poder cohesiona, es decir, ¿quién se va a querer salir del partido que hoy es gobierno, del que tiene más posibilidad de transar, de establecer negociaciones, y hasta cierto punto que se respira un favoritismo de que pueda llegar a repetir en el poder? Pero yo me atrevería a decir que esas diferencias o esos casos de diputados casi que independientes, porque hay unos que operan como tal, aunque no renuncian por esos beneficios que ahorita más adelante podemos profundizar, pues están presentes en casi que en todas las fracciones, salvo el Frente Amplio.
Ok, entonces tenemos así el cuadro. Transfugismo hay en todo lado.
Transfugismo es cuando ya se materializa y el diputado se declara oficialmente independiente. Pero yo diría que hay diputados independientes, cierto, que ya actúan casi que de facto, digamos.
Claro, perdón. Casi que de facto actúan estos diputados independientes. El transfugismo no es nuevo, pero este del, para cerrar el capítulo del PLP, este sí te pregunto, ¿ha dado al traste estos últimos movimientos? ¿Crees que ya dieron al traste con un partido muy nuevo, que llega muy nuevo, con una cohesión muy débil y con una aspiración que las mismas diputadas dicen es claramente poner al fundador del partido de candidato y, ojo, de presidente de la República?
Parece que sí, me parece que pasará una factura muy, pero muy alta sobre el Partido Liberal Progresista cuando venga la contienda electoral. Además, pues ya revisando también algunas declaraciones que ha dado Eli Feinza como su principal líder, aunque no es el líder formal de la fracción, es el del diputado Luis Diego Vargas. Uno no visualiza que tengan tampoco una capacidad de reinventarse, es decir, que digan, no, Eli Feinsack se va a ir, va a ceder su espacio, va a venir otra figura fresca y demás, y va a permitir levantar el partido. Eso no se visualiza, para serle franco y honesto, que eso pueda ser posible. Entonces, yo sí creo que va a pasar una factura importante, y también eso representará una reconfiguración de fuerzas, porque creo que el Partido Liberal Progresista pudo llenar pues un espacio de ese electorado liberal que en su momento
pues, y progresista, ve qué cosa tan rara, pero ya me decían en la redacción que sí existe.
También, pero digamos, ese electorado que en algún momento mostró simpatía, por ejemplo, con el Movimiento Libertario, ¿verdad?, con otras agrupaciones que tuvieron también una cantidad de importantes, y ahora que lo decís, que yo creo que la gente lo puede llegar a contrastar, yo lo revisaba hace algunos días, mucha gente del electorado del Partido Acción Ciudadana, aunque ustedes digan, ¿qué tiene que ver el Partido Acción Ciudadana Ciudadana con el Partido Liberal Progresista, el informe del Estado de la Nación, el estudio panel que hicieron, demostró que mucha parte de ese electorado encontró, y sobre todo el electorado clase media, alta, de zona urbana, encontró justamente en el Partido Liberal Progresista en aquel momento pues una opción. Hoy yo diría que esa opción no está, y hay que ver quién lo sustituye. También en este movimiento casi que telúrico que estamos teniendo con miras a las elecciones, a la convocatoria oficial de elecciones, mire, en el caso del Partido Liberal Progresista, por ejemplo, está José Aguilar Berrocal, que era el vicepresidente, candidato a vicepresidente de Eli Feinstein, y que entiendo que está formando un nuevo partido político, y bueno, habrá que ver qué tanto puede robar de ese partido y qué de otros partidos que también yo diría están en un estado de descomposición, para decirlo completamente sincero, ¿verdad? Y que aplique completamente la símil, pues ver realmente para dónde se van y cómo se termina de conformar pues el naipe, ¿verdad? Para estas elecciones.
Al pie de página, Daniel, José Berrocal está casado con una prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No con ello estoy diciendo que Nayib Bukele vaya a meter sus manos en el partido, no lo digo, tampoco lo descarto, pero bueno, para solamente como un dato de cierta trascendencia, que ya entiendo, incluso está inscrito en el registro.
Entiendo yo que es parte de los cinco partidos que están todavía a la espera de recibir el aval por parte del Tribunal Supremo de Elecciones.
Interesante personaje. Yo le escribí y me dijo, por el momento no quiero hablar, lo cual me parece que es una posición que también tienen doña Natalia Díaz, que también ahí está quietecita, no se quiere desgastar.
Y que también pudiera ser también un partido que logre capitalizar un poco de la descomposición del PLP.
Sí, y quién sabe cómo le va a ir a Liberación Nacional. Pero antes de entrarle a Liberación Nacional, que lo tengo también aquí en la lista, porque bueno, se viene la convención abierta, aunque hay que firmar una carta de adscripción, hay que inscribirse.
Sí, adherirse.
Adherirse, sí, al Partido Liberación Nacional, pues no sé qué tan abierto es eso, lo dejo en interrogación. Pero te quiero hacer una pregunta, Daniel. Si el Partido Liberal Progresista se crea alrededor de una sola figura y esa figura se debilita y el partido se debilita, ¿por qué no le pasa lo mismo al Partido Nueva República? ¿Por qué, a pesar de tener un solo líder que perdió las elecciones, Fabricio no se debilita, sino que, por ejemplo, en Enfoques sale en el estudio de opinión que hace Mario Quiroz, sale bien?
Mire, creo que hay que dimensionar también, no podemos olvidar que Fabricio Alvarado llegó a una segunda ronda, y eso es algo completamente distinto, y a nivel de porcentaje electoral, muy distinto a los niveles que alcanzó, por ejemplo, el Liberal Progresista. Creo que también el partido, en el caso de Fabricio Alvarado, él experimentó esta crisis, pero no en su propio partido. Él fue uno de los generadores de cuando esto ocurrió, este mismo fenómeno que decimos de partidos que sorpresivamente logran más diputadas de la cuenta.
Y diputados y diputadas menos preparados, algunos. Recordemos el caso de Ivón Acuña, que se fue del país dejando pues un saldo pendiente a la Asamblea.
Bueno, son muchísimos casos. Creo que Fabricio vivió y creo que aprendió en carne propia, ¿verdad?, esa crisis que él vivió como diputado en el partido Restauración Nacional, y que después yo creo que en esa elección, que también creo que la aprendió el Frente Amplio, han sido más selectivos o han sido más minuciosos en la selección de diputados para que eso no vuelva a ocurrir. Y vea que ha logrado mantener al menos la cohesión de al menos seis de los siete diputados. Por ahí tuvo también el caso de Gloria Navas, que recordemos es otro caso de una diputada independiente.
Pero ve qué curioso, el caso Huawei golpea a Liberal Progresista y no golpea tanto a Nueva República, y vemos a un diputado de Nueva República reunido con personeros de Huawei, vapeando con ellos, persinándose en un hotel. Yo digo una cosa, el lobby yo no lo voy a satanizar. De hecho, tengo el viernes una entrevista con Jorge Dengo acerca del lobby legislativo, que ahorita quiero que me des tu opinión como analista legislativo. Pero sí tengo muy claro que si te vas a reunir, si sos diputado o diputada y te vas a reunir con un empresario, no lo haces en un hotel, lo haces o en la Asamblea Legislativa o en una oficina. Y el, este a Pablo Cibaja no se le pegaron las críticas de una forma tan violenta como a Joana Obando o a Cintia Córdoba.
Evelyn, es que creo que también el trato de gobierno y también de medios afines a gobierno, que creo que es visible, fue un trato muy distinto. En el caso de la diputada Joana Obando y el caso del diputado José Pablo
Cibaja. Pero a ver, OPA fue bastante, bastante agresivo con...
Sí, pero digamos, si vos lo ves, y aquí creo que también hay un cálculo electoral de por medio que inclusive a mí me ha sorprendido, te lo digo honestamente, cuando se le retiró la visa, porque yo pensaba que eso no iba a suceder, y te explico por qué no iba a suceder. Porque el Partido Nueva República venía siendo un aliado a lo largo de todos estos ya casi tres años que se van a cumplir de administración. Y entonces yo decía, el presidente no se la va a jugar, como decimos, ¿verdad? Hoy andamos muy coloquiales, no se la va a jugar en retirarle la visa, porque bueno, ve por ejemplo lo que está sucediendo con el proyecto, que por cierto es del Partido Liberal Progresista, de vuelos baratos a Centroamérica.
Ajá.
Que de un momento a otro el Partido Nueva República cambió su criterio y ahora está plegado a gobierno. Entonces yo decía, al gobierno le sirve chinear, darle consentir a esos diputados.
Darle cariño,
¿verdad? Para poder mantener algún tema de votos. Y creo que ahí también, creo que el peso o el manejo que existió de gobierno y de algunos medios afines fue distinto, y también creo, y lo hablábamos ahora minutos atrás, creo que también hubo una mayor expertise o un mejor manejo dentro del Partido Nueva República que dentro de lo que ha sucedido en el Partido Liberal, que creo que también, si bien era un escándalo, ¿verdad?, creo que se ha hecho también una tormenta, ¿verdad?, en un vaso de agua.
Bueno, lo que hablamos, los años cuentan y la experiencia cuenta en uno y en otro. Es mayorcito, Nueva República, con todo y que ha cambiado de nombre y tal, ¿verdad?
Pero mire, Fabricio es una persona mil veces más curtida que Eli Feinstein. Yo no sé si Eli Feinstein que estará en disposición de aceptarlo, pero ya por Fabricio, pues pesan varias campañas y ha vivido experiencias, vivencias. Lo decíamos ahora con el caso de que no es lo mismo llegar a una segunda ronda, simplemente ser un partido satélite que estuviera ahí y que tuviera algún número de diputados reducido, como fue el caso de...
Definitivamente. Y si hablamos de fraccionamientos, y muchos fraccionamientos, nos encontramos con el Partido Liberación Nacional, que se enrumba hacia una asamblea abierta, donde ahora nos dice su secretario Miguel Guillén que es requerido firmar una adhesión. Bueno, esto supongo que esto no es nuevo, siempre se ha firmado una adhesión, aunque si es abierta, ¿por qué la gente tiene que firmar dicha adhesión si no quieren de alguna forma casarse con el partido, o si de repente también, no sé, no tienen intención de que sea su partido favorito de cara al 2026.
No me voy a poner muy técnico, pero digamos, existe jurisprudencia al respecto y demás, pero esto siempre ha utilizado, mire, yo recuerdo proceso tras proceso, ¿verdad?, que esa bendita boleta de adhesión, ¿verdad?, unos la utilizan porque existe un temor de que personas ajenas a Liberación Nacional pues participen dentro del proceso, entonces siempre lo intentan utilizar como un filtro, ¿verdad?
Sí, pero entonces ¿para qué la hacen abierta?
Bueno, eso es un tema, y otra posibilidad es que además de ese filtro que a veces se usa, que a mi criterio la verdad, las personas pueden ir a votar sin ningún problema. Mira, aquí no hay la verdad formas de fiscalizar de doble militancia, a no ser que vayas en diferentes cargos de al poder. Pero la verdad es que eso nunca ha tenido, y me parece que es más que todo un mito lo que existe respecto a esa boleta de adhesión. ¿Qué otra cosa? Yo creo que será un proceso sí abierto, honestamente, y conversando con compañeros que todavía militan en ese partido, me dicen que es un proceso que se está sintiendo bastante frío, así que no creo que vaya a ser tampoco un proceso tan abierto como lo veíamos antes, con, por ejemplo, ahora hacíamos entre algunos amigos, pues hasta apuestas, ¿verdad?, o sondeos de, mira vos, ¿cuánta gente crees que va a llegar a votar? Yo no visualizo, por ejemplo, esos 250,000, 300,000 votantes que han votado históricamente en procesos de elección, y que me parece a mí, pues ya es un síntoma de que Liberación Nacional atraviesa una crisis importante, inclusive también con algunos allegados que todavía están participando en este proceso, me decían, mira, hay una enorme cantidad de cantones donde hay papeletas únicas, por ejemplo, que eso en Liberación Nacional era completamente impensable, ¿verdad? Sí. Siempre existía pues una rivalidad, etcétera. Hoy no, hoy la gente no tiene un deseo de involucrarse, de participar, y yo también me atrevería a decir que esa merma se va a experimentar en cuanto a la gente que asista a las urnas.
Ese fraccionamiento que estamos viendo dentro del Partido Liberación Nacional, se siente en su fracción, o la fracción, la mayoría de la fracción ya se decantó por el candidato Álvaro Ramos?
No, me parece que no, y además no diría que los únicos temas de conflicto es únicamente el proceso interno. Hoy, por ejemplo, tenemos un factor, y ahora pues leí algunos artículos en prensa, el primero de mayo también puede estar a hacer aguas al Partido Liberación Nacional. Por ahí se habla que don Rodrigo Arias pues está buscando la presidencia, ya tuvo algunas reuniones, por ejemplo, con el Partido Unidad Social Cristiana, creo que fue el día de ayer, y ya se habla que también Óscar Izquierdo pues puede llegar a presentar una candidatura.
Vieras que es curioso, Óscar Izquierdo me lo dijo aquí, Daniel, pero me lo dijo así: si don Rodrigo no aspira a la presidencia el primero de mayo, yo aspiraré. La sorpresa mía es que, aunque don Rodrigo aspire, él aspirará.
Bueno, eso es uno, y creo que también el gobierno no ha tenido el menor disimulo, y yo creo que lo ha intentado quizá de una forma más por debajo de la mesa, que ha intentado en otras primeros de mayo hacer todo lo posible para que don Rodrigo no pueda reelegirse. Si al final se logró reelegir, creo que fue porque se logró sobreponer a los esfuerzos de gobierno, pero hoy el gobierno ha dicho, apoyaremos a cualquiera que sea, no importa, casi que sea de Liberación Nacional, porque así casi que lo ha transmitido, siempre y cuando no sea Rodrigo Arias. Y eso yo creo que puede tener también reconfiguraciones importantes. Ahora, agrego yo también pues algunos ingredientes. Mire, sinceramente yo no comprendo a Liberación Nacional que en un año preelectoral quiera seguir en el poder de la Asamblea Legislativa. Es seguir alimentando la narrativa que el Poder Ejecutivo ha construido con éxito, de yo estoy intentando hacer las cosas, pero Liberación Nacional se me para sobre la escoba en la Asamblea Legislativa.
Es muy raro.
Y no me permite. Así que yo creo que estratégicamente, yo, para serle franco, no comprendo, la verdad, el deseo de continuar. Me parece que estratégicamente sería hasta, no sé si elemental, para mí sí, soltar o permitir que fuera otra agrupación la que asumiera la presidencia, pero bueno, el poder siempre es atractivo, ¿verdad?
¿Para qué? Si el mismo Rolando Araya lo dijo aquí, si yo hubiera sido ellos, dijo así, abro comillas, los dejo que sean, que asuman la dirección de la Asamblea Legislativa desde el día uno.
Mire, yo pienso completamente igual. Yo creo que en parte de la estrategia que la hemos conversado tanto en estos micrófonos con Mario también, Mario Quiroz, que hoy no nos acompaña y demás.
Ignacio Azurdia,
y lo hemos hablado. Mire, yo creo que la mejor estrategia que pudo haber tenido Liberación Nacional era decirle, bueno, si usted dice que tiene todas las soluciones al país, bueno, tome el control de la Asamblea Legislativa y demuestre que efectivamente tiene esas soluciones que ha planteado.
Y otro sinsentido, ya ahorita vamos al primero de mayo, otro sinsentido fue el sacar a don Gilbert Jiménez, intentar sacarlo, porque al final el tribunal le da la razón de la contienda electoral.
Evelyn, perdón, nada más que te interrumpa. Sí. Recordemos ahora con la que estás poniendo de Gilbert Jiménez y que estamos hablando.
Que no hemos hablado de Gilbert en media hora, ¿verdad?
Y que estamos hablando de fragmentación. Gilbert Jiménez le compitió el primero de mayo también anterior a Rodrigo Arias. No sé si ustedes recordarán que él también manifestó, así como lo que está sucediendo con Óscar Izquierdo, que él deseaba aspirar al primero de mayo. Es decir, ya esa división, por ejemplo, de lo que representa Gilbert Jiménez respecto a toda la fracción, es una fractura que viene ya de larga data.
Y fíjate que me gusta que lo pongas así, lo que representa Gilbert Jiménez, porque no es tanto él por su figura, que yo sé que puede generarle a la gente opiniones divididas, sino es lo que él representa. Y siento que él puede representar, mucha gente dice que es el candidato del chavismo. Yo no lo sé, yo no lo daría por sentado. Yo podría pensar que también es el candidato de liberacionista desencantado con la forma en que Liberación ha venido actuando en los últimos años.
Totalmente, y lo conversamos pues también en programas atrás, y que siempre ha existido esa figura, ¿verdad?, de que intenta canalizar el descontento dentro de las estructuras liberacionistas, y creo que Gilbert Jiménez pues logra cultivar parte de su apoyo ahí, más lo que pueda significar, digamos, de apoyos coyunturales de otras fuerzas políticas que estén haciendo sus cálculos electorales también con miras en el proceso interno de Liberación Nacional.
Mi gran pregunta es, teniendo un partido tan antiguo, tan de larga data, con estrategias tan elementales, estamos hablando de la del primero de mayo, y estamos hablando del manejo de un candidato incómodo, porque eso les resultó Gilbert al final de cuentas. Don Marvin no les resultó incómodo, don Enrique tampoco, porque no sé cómo, pero se bajó del carro rapidísimo. Doña Carolina, Más o menos, sí, pero don Gilbert sí es un candidato muy incómodo. No han sabido manejarlo.
No han sabido manejarlos, y además creo que eso lo veremos todavía cuando el proceso acabe, es que creo que cada uno de los candidatos pues persigue objetivos distintos, y me explico. Mire, Gilbert Jiménez, perdiendo el proceso de liberación, gana. Perdiendo gana. ¿Y qué quiero decir con perdiendo gana? Un segundo lugar muy reñido, ese hombre queda completamente fortalecido. Y además yo no descartaría, y lo vivimos por ejemplo el proceso anterior de Liberación Nacional, como por ejemplo puede hacer que él se convierta en un Rolando Araya, ¿verdad? Que fue precandidato de Liberación Nacional, que se siente empoderado, que busca otro partido de alquiler, ahora que estamos hablando de partidos políticos, que logra quizás un esfuerzo ahí, buscará o podrá obtener o no una diputación, pero que resta, y que significa pues una herida importante dentro de Liberación Nacional.
Pero si le restó a José María Figueres en las elecciones pasadas.
Claro, entonces creo que puede convertirse en esa figura todavía más incómoda de lo que ya está generando dentro del partido, y creo que eso estará también por verse. Y también creo que no descartaría yo que después de las heridas que vayan a quedar de este proceso, más las heridas del primero de mayo, ¿verdad? Porque van a estar muy seguiditas, una va a ser el 6 de abril, si mi memoria no me falla, después vendrá el primero de mayo, en cuestión de 3 semanas, pues implicará una reconfiguración de fuerzas importante en Liberación Nacional, de acuerdo a los resultados, y habrá que ver cómo lo saben, si lo logran sobrellevar, cómo lo asimilan, y ver también qué efectos o alteraciones a la dinámica que hemos tenido hasta el momento, pues esto significa.
Interesantísimo está esto. Y está también, no podemos ignorarlo, bueno, están todos esos candidatos satélites que se han venido mencionando. Fernando Zamora ayer anuncia su candidatura. Está, obviamente, Juan Carlos Hidalgo, muy tranquilo, en un partido muy dividido, pero en un partido que ha perdido esa identidad, porque no se ha sabido en estos años, por esos diputados que se han adherido, por esas figuras que se han adherido al chavismo, si son de la unidad realmente, o si están con el gobierno. Entonces, él deberá, además, enfrentar algo peor, y es ir solo a las elecciones. Cualquier figura que se hubiera antepuesto, que hubiera dicho, bueno, yo doy el paso adelante y me voy a una contienda contra Juan Carlos Hidalgo, hubiera sumado a la unidad. Pero ir solo, yo no sé qué tan bueno es.
Sí, me parece a mí que, para seguir utilizando pues un lenguaje de fácil interpretación, creo que no va a tener el fogueo deseado previo a la contienda de elecciones nacionales. Creo que también puede existir una relajación en cuanto a las estructuras del Partido Unidad. Esa poca competencia me parece que pudiera hacer daño. Y también, ojalá, desconozco porque todavía creo que es prematuro, puede llegar a también a darle algún grado de soberbia que aleje algunas bases del Partido Unidad Social Cristiana, que también, para decirlo y seguir hablando de esta fragmentación, hay ya divisiones existentes en la bancada que no sé si se llegarán a materializar en diputados independientes más allá en lo que resta de la administración, pero que también, que históricamente no sé cuántos partidos han surgido del riñón del partido Unidad Social Cristiana.
El mismo Libertario.
Y que están, el Libertario, el propio Unión Liberal que salió del Libertario, el Partido Republicano, por ejemplo, que se habla que esté la figura de Luis Amador como el candidato de esta agrupación, que tiene a uno de sus líderes históricos, que es Rafael Ángel Calderón, detrás, ¿verdad?
Claro.
Y creo que todos esos temas también veremos cómo el voto social cristiano pues logra acomodarse en esos partidos emergentes o en esos partidos que ya tuvieron una experiencia previa en las elecciones de 2022.
Dice Jason Herrera que si será Norval Calvo el as bajo la manga de Rodrigo Chávez como candidato. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa comercial. Estoy conversando con Daniel Calvo, analista legislativo, politólogo, y cuando regresemos, ¿cuál es el as que tiene bajo la manga el chavismo? Porque volvemos a los estudios de Mario Quiroz, le dan al movimiento de Rodrigo Chávez, que no es lo mismo que Rodrigo Chávez, aunque Mario dice que sí se puede heredar la popularidad, le dan un 62% de popularidad. Eso es mucho, la verdad. Estoy esperando a ver si el CIEP pues nos da los resultados en las próximas semanas, pero si por ahí van, pues yo creo que todos estos candidatos o precandidatos deben estar con los ojos muy, pero muy abiertos. Volvemos con esto y más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El 8 y 9 de marzo de 2005, un asalto bancario desgarró el corazón de Monteverde y conmocionó a todo el país. Al cumplirse 20 años de la tragedia, dolor, heroísmo, valentía y la determinación de una comunidad para salir adelante.
Así explícitamente alguien dijo, cuando la muerte llega cerca a usted y no lo tocas porque usted tiene otra oportunidad.
El destino de nosotros prácticamente estaba entrar a ese banco, a rescatar personas, ya como que lo sentíamos.
A partir del 7 de marzo, en las ediciones de Noticias Colombia, Monteverde, testimonios e historias cruzadas. Un reportaje con sello Colombia.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Con 36, converso con Daniel Calvo, analista legislativo, politólogo. Hablamos acerca, dimos un recorrido, hicimos un breve recorrido. Daniel, nos quedó el Frente Amplio, hicimos un recorrido por la Asamblea Legislativa, sus posturas de cara a las elecciones 2026, su posibilidad, su potabilidad también, cómo no decirlo, y solo nos quedó el Frente Amplio. Una fracción disciplinada, pero a la cual no le veo como partido una vocación de llegar a Zapote.
Evelyn, qué buena pregunta. Ayer yo tenía una discusión con un amigo y lo que él me decía es que el partido Frente Amplio pues ya casi que logra catalogarse como un partido tradicional, ¿verdad? Y que no tiene la debilidad de otros partidos. Entonces yo me ponía a repasar en la cabeza, mire, las veces que el Frente Amplio ha logrado más de un diputado es cuando José María Villalta ha sido candidato a la presidencia. Uh-huh. Cuando José María Villalta no ha sido el candidato a la presidencia, no lo ha logrado sostener. También José María Villalta creo que lo ha entendido, a diferencia de otros líderes políticos, ha venido alternando una elección si voy de candidato presidencial, una no, una voy de candidato presidencial, una no. Yo desconozco cuál vaya a ser el criterio de ahí, me inclinaría, si hoy me pidieran que pusiera la cereza en el pastel, yo diría, yo diría que José María Villalta no va a ser el candidato presidencial, pero sí creo que a diferencia de otros partidos, se han logrado foguear o posicionar otras figuras que no sé si les alcanzará la verdad para llegar a Zapote o no. Yo creo que ellos son un partido más de nicho, es decir, sí, un partido más centrado en un electorado de una base dura. Pero yo creo que hoy no me sorprendería a mí a ver a Jonathan Acuña, a Sofía Guillén o al propio Ariel Robles de candidatos a la presidencia. Y creo que no sé si alcanzarían el mismo número de diputados, pero tampoco me atrevería a decir que les va mal. Y aquí cierro con otra hipótesis que empiezo a ver yo, digamos, de ahora cómo se está conformando este proceso de elecciones. Creo que hay muchos partidos, y nosotros vemos cómo se está armando, digamos, inclusive ideológicamente, aunque ya las ideologías no tienen muchísimo peso, yo veo muchos partidos, pues intentando imitar al presidente, ¿verdad?, con poses autoritarias, apostando al centro y demás, y veo que hay un vacío de personas, de ese voto progresista que vos hablabas, de ese voto joven, molesto con la política actual, que hoy me atrevería a decir se encuentra huérfano. Sí. Es decir, el PAC todavía no ha logrado sobreponerse, veremos si Claudia Dobles logra levantar un poco, pero me parece a mí que el Frente Amplio pues pudiera llegar a captar también base importante de ese electorado con una buena propuesta y con un buen candidato.
¿Y crees efectivamente que el movimiento impulsado por el presidente logre mantener su popularidad y que ese sea el enemigo a vencer? Porque pareciera ser que, por ejemplo, para Liberación, ese fue el enemigo a vencer. Y me atrevo a decir que el presidente, al atacar a Eli Feinsack y al atacar a sus diputadas, logró su cometido. deshizo un poco el partido. Entonces, la pregunta va en este orden. ¿Continuará siendo el movimiento de Chávez el enemigo a vencer?
Mira, te lo decía ahora cuando estábamos en la pausa comercial. Yo creo que no será el todo posible traspasar el 100%, digamos, de esa popularidad. También mucho dependerá de quién vaya a ser el candidato, ¿verdad? De cada uno tiene cualidades distintas. Ahora, por ejemplo, he escuchado rumores en estos últimos días con mucha fuerza que probablemente la elegida vaya a ser Laura Fernández, que no me parece, no tiene esa facilidad del habla que sí tiene, por ejemplo, Rodrigo Chávez, etcétera. Pero sí creo que independientemente de que él vaya a ser el candidato, va a partir quizá un pasito adelante del resto de partidos. Es decir, ya no va a partir de cero. Ya tiene una base importante, puede reclamar lo que ha hecho, lo que ha comunicado, al menos, porque a veces no es lo mismo comunicar que hacer, no vamos a entrar en esa discusión por el momento. Y creo que ya eso le permitirá, pues, partir un poco más adelante. Si algún partido lo logrará alcanzar o no, bueno, pues ya lo veremos. En política, el tiempo puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí creo que el partido de gobierno, independientemente del candidato, pues gozará de una base. ¿Qué tan grande, qué tan pequeña vaya a ser? No lo sabemos, pero que sí me parece a mí los pone un poquito por encima del resto.
Daniel, ¿hasta cuándo tienen tiempo ellos de decir quién es su candidato? ¿Y hasta cuándo tiene tiempo una Natalia Díaz también, que sale bien calificada en las encuestas, de manifestar su deseo de ser candidata? Ya todos los demás dieron el paso adelante. Falta únicamente el oficialismo, Natalia Díaz. Y no sé si por ahí, bueno, José Berrocal todavía, no sé si lo ha hecho oficial, pero faltan estas figuras todavía.
Mire, es una buena pregunta, y ahora también nos hacían al inicio del programa una consulta sobre el proyecto de ley del tema de censura y demás. Según el cronograma que ya ha hecho público el Tribunal Supremo de Elecciones, la fecha límite para definir temas de inscripción de partidos y de posible unión de fuerzas es el 31 de julio. Todavía falta, pues, bastante, ¿verdad? Y la fecha, por ejemplo, ahora que nos decían de un proyecto que tenía que ver con redes sociales, es hasta el 1 de agosto, si fuera que el Tribunal Supremo pues no tiene un criterio positivo respecto al proyecto, y si fuera que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene un criterio positivo, esa fecha se extiende hasta el 30 de septiembre. Serían las fechas límites para aplicar cambios al ordenamiento electoral, es decir, las reglas que nos regirán en las elecciones del próximo domingo 6, creo que es. Domingo primero de febrero.
Te saluda Alexander Mora, dice: excelente análisis de Daniel. Por ejemplo, dice don Alexander, por ejemplo, en el caso del Partido Liberación Nacional, el señor Gilbert Jiménez logró en las pasadas elecciones sacar más votos para diputado del PLN en varios cantones como Desamparados y Acosta que la cantidad que logró el PLN para presidente.
Qué importante eso, y eso también yo creo que nos habla de las estrategias que vayan a estar los candidatos, y la verdad es que muy poco se habla de eso, ¿verdad? A veces nos distraemos en el circo, en las declaraciones, en los debates, que te entiendo que ya algunos medios radiales pues los empezarán a hacer por estos días en el caso de Liberación Nacional.
Tenemos debate nosotros el próximo, ¿cuándo es el debate, Mariana? Fíjese, a ver, ya.
Pero mire, okay. Digamos, Evelyn, continúo con la idea. Vea, hay candidatos que saben apostar muy bien, digamos, a su estrategia de territorio, y le vea el caso de Gilbert Jiménez es de Desamparados, es el tercer cantón más poblado de Costa Rica, es decir, el que tiene mayor censo. La verdad es que Gilbert Jiménez, pues quizá uno diga, mira, pero es que no tiene presencia en algún otro cantón, un cantón pequeño como el Río Cuarto, mira, es que no tiene presencia en un cantón, no sé, de estos nuevos que se han venido haciendo y que no tienen un mayor porcentaje electorado, en ¿cómo se llama? El que se hizo aquí en la pura zona sur, Puerto Jiménez, etcétera. Pero mire, Gilbert Jiménez casi que le bastaría, si él logra tener un buen dominio de lo que es su cantón, que es el del tercer cantón más poblado,
Desamparados,
pues podría dar una sorpresa solo teniendo.
¿El más poblado?
No, el más poblado es San José, Alajuela y después Desamparados. Okay. Pero es uno de los más fuertes, y solo teniendo una estrategia ahí. Vea, por ejemplo, otro caso también de Liberación, el caso de Roberto Thompson, que fue precandidato en el proceso anterior. Casi que, no recuerdo la cifra exacta, pero era más de un 60% de sus votos estuvieron concentrados en el cantón central de Alajuela. Y fue un precandidato que intentó, ¿verdad? Que cuidado también amenazó con pegar un susto en algún momento. Así que yo creo que por momentos las lecturas que uno hace, mira, es que yo no le veo presencia aquí. Bueno, pueden estar concentrados a cantones clave las estrategias de estos candidatos y yo no me atrevería a decir que tampoco puedan pasar sorpresas. Otra persona de la que no estamos hablando, Carolina Delgado.
Carolina Delgado es interesantísima.
Es una precandidata que sabe hacer justamente estos números de los que yo le estoy hablando. Sabe cómo se maneja el juego territorial. La gente quizá no la está viendo, no le ve un mayor protagonismo o no ha entrado en esta polémica que ha concentrado pues la discusión de Gilbert Jiménez versus Álvaro Ramos, pero que yo creo que también pues por ahí no creo que los resultados que vaya a obtener, no sé si le alcanzará o no para ganar, pues me parece que pudieran también ser bastante relevantes o interesantes dentro del proceso de liberación.
Ella maneja el asunto territorial y también el asunto de la mujer, el tema de género, pero no la mujer que vemos ocupando curules, ocupando altos puestos ejecutivos, no, las alcaldesas, las vicealcaldesas, las mujeres que se han metido a trabajar a los distintos cantonatos, y me parece interesante su figura también. Los spots que ha hecho son muy irreverentes.
Déjame agregar algo más que me parece tampoco, no sé, me parece que también, y lo digo con la mayor franqueza, yo veo también algún grado de ingenuidad en parte del comando de Álvaro Ramos. Y por ejemplo, si ahora hablábamos de que a veces que también algunas dosis de soberbia, como lo pudiéramos decir, que le puede pasar alguna factura a Juan Carlos Hidalgo. Mire, yo estoy viendo en Liberación, que lo conozco muy bien y lo admito, digamos, milité algunos años en esa agrupación, entonces la conozco muy bien, que se está dejando suelta la dirigencia. Me explico con qué quiero decir con que se está dejando suelta. Generalmente un precandidato va pagando las papeletas o va asumiendo los costos de, mira, Evelyn, vos te vas a tirar de diputada aquí, entonces yo te financio ahí, te meto la fuerza, te meto el empujón, pero a cambio yo tengo un compromiso con que si yo logro ser el candidato, vos vas a ser mi diputada. Eso no lo estoy viendo. Y eso creo que los están dejando muy sueltos a ciertas personas o feudos, ¿verdad?, que manejan ciertas provincias, y esas personas, si se sienten tan independientes, mire, como dice el refrán, primero mis dientes, después mis parientes.
Ah, no, ya repartieron
ellos,
puestos.
Pero ellos no
sé si te ha llegado el rumor, pero yo he oído Evelyn, rumores de puestos ya repartidos.
Evelyn, pero ellos no tendrán el menor consideración en decir, bueno, yo estaba con este candidato, pero si ahora la situación cambió un día antes de la elección o posterior a la elección, yo no tengo problema en que el candidato sea otro. Y me parece que en algunos casos, pues dentro del proceso de liberación, que me considero que es un proceso atípico, te decía, por poca participación, por papeletas únicas, por poco compromiso de los candidatos respecto a las lealtades territoriales, yo no me atrevería a decir que eso también pueda llegar a generar sorpresas.
Bueno, es que también hay que ver si don Álvaro Ramos conoce el asunto territorial. Él no sé si ha militado la suficiente cantidad de años primero en Liberación Nacional. Sabemos que sí, que por familia él dice que sí, pero es que hay que tener mucha suela, recorrer mucho camino para decir que realmente ha militado, que conoce cada lugar, cada recóndito lugar, como si lo ha hecho Carolina Delgado, como si lo ha hecho el mismo Gilbert Jiménez, que han recorrido.
Mire, Evelyn, lo hablábamos ahora con el caso de Fabricio, con el caso de Lifeinsack. Mire, la experiencia política, el colmillo que uno habla.
Hoy estamos hablando muy así, pero tiene es que realmente, esas son las palabras.
Tiene realmente un peso importante, y yo creo que, bueno, en estos procesos es justamente donde se va a demostrar si ese colmillo pesó o no pesó, y se inclinó la balanza hacia uno o hacia otro
lado. ¿Y alguien puede decirnos, pero qué experiencia política territorial tenía Rodrigo Chávez? Es que estamos hablando de un comunicador de otro nivel, porque Rodrigo Chávez, el presidente Chávez, podrá haber hecho o no haber hecho, posiblemente no ha hecho.
Evelyn,
mucho.
Y le agrego yo creo que todos los partidos operan de manera distinta, ¿verdad? Tienen su propia cultura. En el caso de Liberación, lo territorial tiene un peso. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue el Partido Acción Ciudadana o de lo que fue el gobierno, que bueno, es el mejor ejemplo de decir que fueron partidos que sin la menor base territorial bueno, lograron ganar las elecciones y pegarle una buena tandeada, como se dice, uh-huh, al Partido Liberación Nacional en 2014, 2018, 2022. Y bueno, y cuidado si no...
Cuidado si no nos pegamos un susto en este.
Y cuidado si no también le...
Yo les digo ahí en la redacción que cuidado y si no nos da alguien un buen susto en esta elección y todo puede pasar. Evelyn,
y quizá nada más para ahí ya ir cerrando, porque entiendo que ya los minutos nos van ganando.
Pero ya te voy a decir.
Mira,
que ponga las cerezas en el...
Algo que sucedió, y creo que lo comentamos en un programa anterior, es que si nos hacemos en retrospectiva a estas alturas del proceso del 2022 y del 2018, nadie daba una peseta por Luis Guillermo, por Carlos Alvarado, nadie daba una peseta por Rodrigo Chávez, y bueno,
por Luis Guillermo todavía sí, porque Luis Guillermo comentaba en los programas de televisión, pero por Carlos Alvarado no.
Bueno, pero entonces yo creo que lo que te decía, como vos decís del susto, yo creo que puede existir un candidato que se pueda llegar a jalar la torta, yo no lo descarto, que hoy no le estamos prestando la mayor atención o que tal vez ni siquiera se haya asomado y no lo estamos viendo y que pueda llegar a dar la sorpresa. Hoy justamente vivimos en esos tiempos, sí, políticos en Costa Rica, de que un fenómeno así pues se pueda repetir, porque ya sucedió con Rodrigo Chávez.
Vámonos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Daniel Calvo, analista legislativo, politólogo, experto en comunicación política. Daniel, mi cereza en el pastel, bueno, será que esta campaña, es mucho aspirar, prevalezcan las ideas, pero no solo que prevalezcan las ideas, sino que la gente las pida. Porque muchas veces los candidatos pueden tener la disposición de dar sus ideas, de dar sus planteamientos o no, o ellos se sientan cómodos nada más hablando. Pero nosotros también tenemos toda la posibilidad y el deber de pedirlas y de que si no las cumplen, reclamarlas. Esa es mi cereza en el pastel. Aunque pensemos que falta mucho, no falta tanto.
Evelyn, mi cereza en el pastel es que nosotros como ciudadanos y los medios de comunicación, quien también pues dan cuentas de estos procesos internos en todas las agrupaciones, pues le puedan prestar una mayor atención a de dónde viene el financiamiento de estos precandidatos. Me parece que eso es realmente lo que significa un compromiso, ¿verdad? Lo que la hora que vas a hablar de lobby legislativo, lobby político, porque no puede ser hasta lobby municipal, que me parece todavía más escandaloso. Un día podemos conversar del tema. Creo que justamente los compromisos son o surgen en esta etapa de los procesos internos. Ya cuando llegan a una candidatura ya probablemente estén comprometidos.
En esta
etapa que no tienen controles, nuestro ordenamiento establece los controles a partir del inicio oficial de la campaña electoral, que es el próximo 1 de octubre, pero ahora todo está muy suelto. Uh-huh. Y creo que es el momento de prestar atención, porque si lo tenemos claro, nos va a explicar muchísimas cosas que hoy, por ejemplo, estamos viendo y que se debe justamente al origen del financiamiento.
¿Y qué tal si te invito para la otra semana que hablemos del financiamiento, para que nos expliques bien cómo funciona el financiamiento? Porque, bueno, si es en esta etapa, cuando ya se empiezan a cerrar esos números, es muy prematuro.
No, bueno, yo creo que estoy en la mejor disposición. Creo que también hay personas, por ejemplo, mi maestro en estos temas, ¿Rotsay? El doctor Rotsay Rosales, que me parece a mí, pues maneja a la perfección estos temas y que puede ilustrar muchísimo a las personas que hoy están siguiendo este tipo de procesos.
Excelente, los dos. Muchísimas gracias por su compañía. Ya viene Punto Decisivo y a las 5 viene la tercera edición de Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.